Buenos días, amigos, y bienvenidos al canal La Coria. Hoy tengo el gusto de contar otra vez con la compañía de mi buen amigo, periodista, autor, articulista, Javier Resines. Bueno, él, como sabéis todos, de sobra edita y publica los blogs de criptozoología en España, criptobotánica y España Forteana, unos blogs que os recomendamos desde aquí porque son espectaculares y donde Javier ha compilado pues verdaderas enciclopedias de caso de todos estos tipos de anomalías que tanto nos gustan, ¿no? Javier, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar por aquí otra vez. No ha pasado mucho tiempo desde la última vez, ya nos prometimos y aquí estamos, fíjate.
Sí, sí, aquí estamos. Bueno, pues nada, venimos con un tema que yo creo que se nos quedó un poco en el tintero y es un tema que gusta mucho a la gente del canal La Coria y es el tema de la biología espacial atmosférica, de las medusas del espacio, de esos posibles Skycraters, de toda esa biocenosis o sistema de vida organizado que yo defiendo que existe ahí arriba, ¿no? Y supongo, Javier, que a la gente le quedó un poco la duda también de qué opinará Javier Resines, qué opinará el que para nosotros es pues uno de los referentes internacionales en habla española de la criptozoología respecto a este tema, un tema en el que, bueno, yo te metí dentro del saco desde el principio.
Sí, totalmente.
Te propuse escribir el prólogo del libro. Y la verdad es que, bueno, ciertamente, amigos, el prólogo de Biosférica, de los tres libros que se han publicado de Biosférica, pues está escrito por Javier Resines y creo que a todos los espectadores de La Coria le gustaría saber un poco qué opina un criptozoólogo de la Biosférica. Vamos a decir, por si alguien no lo sabe, que la Biosférica es un acrónimo de tres palabras que son biología espacial y atmosférica y que es una teoría que congrega 71 años de estudios, tantos como tiene la hipótesis de o lo que llamamos la era de la omnilogía moderna, y que precisamente pues es una era de la omnilogía moderna que aparece con la hipótesis biológica o astrobiológica postulada por John Philip Bessor. Y bueno, pues ¿de qué habla la biosférica? Pues de un sistema de vida organizado que sería aparentemente similar al que se puede encontrar en los lechos oceánicos y que postula, como decíamos, que hay todo un sistema de vida organizado ahí arriba, invisible al ojo humano y bioluminiscente y, en fin, verdaderamente alucinante, pero muy recurrente, muy concomitante, al punto de que muchas personas estarían confundiendo las manifestaciones de estas criaturas con evoluciones de ovnis al más puro estilo clásico del ovni de chapa y perno, ¿no? De la nave mecánica o del platillo volador. Y sin embargo nosotros, por supuesto, sosteniendo, yo hablo por mí, yo sosteniendo que este fenómeno mecánico existe en nuestros cielos, así como existen otros fenómenos que serían líticos, que serían de otras naturalezas, que nos llevarían ahora en otra dirección, pues defendemos que existen estas criaturas ahí, no solo por la experiencia personal que tenemos con ello, sino porque hay una congregación de datos que apuntan o indican que efectivamente eso podría ser así. Entonces, queremos saber en Da Coria, en el canal Da Coria, cuál es la opinión de Javier Resines, qué probabilidades, qué posibilidades hay de que algo así sea, exista, qué similitudes guarda con lo que sería pues la panspermia clásica y qué piensa Javier Resines de todo ello.
Bueno, pues desde mi punto de vista, la biosférica lo que nos aporta son dos grandes líneas de teóricas o de investigación o dos realidades, ¿no? Por un lado, nos sirve para explicar parte del fenómeno ovni, eso está claro. Salvo el de tuercas y marcianitos, ¿no? Por así decirlo, el resto podría estar fácilmente, por así decirlo, explicado gracias a la teoría biosférica. Porque, y ahí lo auno con la segunda parte, porque me parece bastante probable, o bastante racional, además, la posible existencia de fauna en la atmósfera y altas capas de la atmósfera, incluso más allá. Bien, esto entroncaría con la criptozoología, por supuesto, y la biosférica pues sería parte importantísima de estas criaturas voladoras, por así decirlo, que poblarían estas zonas. Estaríamos hablando de un mundo absoluto por descubrir, o sea, algo absolutamente fascinante y nuevo. Seres de diversos tamaños, propiedades, composiciones, lugares en los que aparecen, porque claro, no habría una fauna espacial, por así llamarla, homogénea, sino que estaría pues en algunos, lo que hablábamos ahí, como las selvas, ¿no? Existen selvas, ¿no? Biosféricas en nuestra atmósfera. Estarían ceñidas a algunos lugares, pues como pasa en la Tierra, evidentemente, ¿no? No encontramos la misma cantidad de biomasa o de animales, de fauna en el Amazonas que en el desierto del Gobi, claro. Entonces, esto como teoría está muy bien y como ejercicio también. Lo que ocurre es que además de la teoría tenemos evidencias, o para los que creemos en esta teoría, tenemos evidencias que la apoyan, tanto videográfica, con imágenes, o como por resultados de recogida de muestras, ¿no? En este caso, pues estoy pensando tanto en lo del llamado cabello de ángel, que se ha encontrado en muchos lugares del mundo. Estoy hablando del caso del ser de Évora, de finales de los años 50, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos tal vez mejor estudiados, por ejemplo, así a nivel europeo. Y estoy también pensando en pues todas las evidencias en cuanto a imágenes y grabaciones que existen de estas medusas espaciales o estos seres con este aspecto de huso, de medusa, translúcidos, con su bioluminiscencia en ocasiones también. Y no me puedo quitar de la imagen, o sea, de la cabeza mismo, la imagen de esta que vi en uno de tus vídeos además, de esta medusa explosionando en el aire, ¿no? Y de algún modo esa jalea espacial serían, suponemos, los restos, ¿no? de estos seres. Sí. Que muchas veces se critica en criptozoología que la ausencia de restos de los animales que buscamos. No hay un hueso, no hay piel.
Incluso la ausencia gráfica.
Bueno, la ausencia gráfica, por supuesto, ¿no? Pero si estamos hablando de seres reales, seres que nacen y mueren, al morir, de algún modo, tendrían que quedar sus restos, ¿no? ¿No? Por mucho que queramos esconderlos, de algún modo siempre el animal deja algún tipo de resto al morir, o debería dejarlo, al menos, ¿no? En este caso tenemos el fin y tenemos la muestra. Posiblemente esta jalea cósmica, este polvo de ángel sería, de algún modo, estos restos de esta fauna biosférica. Por tanto, en este sentido, creo que hay verdaderos visos de probabilidad de que tengamos en breve tiempo. Supongo que todo será según la implicación de las instituciones científicas en este asunto, en esta investigación, pero creo que no sería raro que tuviéramos en poco tiempo buenas noticias en cuanto a el descubrimiento de seres espaciales atmosféricos y pues que en no muchos años formaran parte de nuestros libros de biología. Se está empezando a establecer una clasificación de ellos y bueno, pues a su estudio. Me gustaría, pues esto por sería, un lado...
Esto sería... Sí, dime, Javier.
Sí, sino que me gustaría, por un lado, que fuera esto y también, bueno, de algún modo también se me vienen algunos problemas morales, ¿no? Al decir esto del estudio de este tipo de fauna, porque, al menos es mi creencia, parte de esta fauna parece tener comportamientos inteligentes o cierto grado de inteligencia, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, pues se me presenta un debate moral también en cuanto a su hallazgo y a la interacción con ellos, ¿no? Que espero que en el caso de producirse sea por lo más ética posible, por primera vez en la historia de la humanidad.
Fíjate, Javier, que claro, en el caso, por ejemplo, de la biosférica, como tú bien dices, tenemos el soporte gráfico, tenemos lo que ha sido grabado por las misiones espaciales. Luego hay un poco, a ver, luego está la trampa científica, por así llamarlo de alguna manera, detrás de todo esto, ¿no? ¿A qué me refiero, amigos, con esto? Pues el polémico, mítico incidente Tether grabado por la misión STS-75 de la NASA, del transbordador. Como todos bien sabéis, pues es un vídeo polémico, mítico de la omniología, donde aparecen centenares de criaturas además absolutamente descomunales, inmensas, que, bueno, a colación del vídeo, un vídeo que ciertamente, Javier y amigos, yo no me explico cómo un material así se acabó filtrando al público, pero el hecho es que ahí está. Y no solo lo tienen ustedes en los vídeos de OVNI, se pueden ir a la página de NASA en YouTube, que tendrán lo más parecido al más original con la mayor calidad y resolución posible, ¿no? Y ahí está el vídeo, de alguna manera. Un vídeo que, claro, que al albor del escándalo que genera, del ruido público que se genera, una grabación tan polémica, tienen que salir tres astrofísicos de la NASA, Javier, a desmentir que esto sean criaturas o, bueno, aliens o naves de alguna clase, porque en un principio la gente lo orientaba por ahí. Son naves, son platillos, ¿no? No se sabía tanto como sabemos a día de hoy de la biología espacial atmosférica, o al menos no habíamos acumulado tantos datos. Y salen tres astrofísicos a explicarnos que lo que estamos viendo en realidad son cristales de hielo. Bien, con todo el respeto que merece siempre la explicación de la ciencia, que lo merece, por supuesto, pues porque por lo menos nos ofrecen una explicación, hay que recordarle al público que se hizo un análisis gráfico de estas imágenes, un análisis gráfico que sale en un documento monográfico, si me permitís la redundancia, donde Trevor James Constable nos explica parte de la hipótesis biológica del fenómeno OVNI, de la hipótesis biosférica. Y en este documento se recoge un análisis gráfico, Javier, donde se observa sin ningún género de duda ni margen de confusión que estas criaturas emergen de abajo hacia arriba y además lo hacen en espiral, no en línea recta. Se observa cómo giran a ángulos de hasta 180 grados. En fin, se observan una serie de movimientos absolutamente animalescos y que en nada obedecen a hipotéticos cristales de hielo que, a fin de cuentas, están sujetos a las corrientes o a las mareas atmosféricas, por así llamarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Javier, nos encontramos un poco con esto, ¿no? Con el cerrazón de puertas de la ciencia, porque claro, tú sabes muy bien, amigo, que nuestro cuántas veces lo hemos hablado, nuestro gusto sería que la universidad, que las academias se hicieran cargo de ello, ¿no? Que ellos, que tienen los recursos, que ellos que tienen, de alguna manera, el personal, los científicos, los biólogos, los químicos, los astrónomos, los astrofísicos, es decir, la gente que puede ocuparse de eso, se hicieran cargo, ¿no? Y de algún modo parece como, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues parece como que uno está aquí diciendo esto porque quiere llamar la atención o quiere tener algo que hablar, cuando nosotros clamamos a la universidad y a la academia y a la ciencia, pues el hecho de que los científicos sean un poco valientes, que empiecen a perder un poco el miedo a hablar de todo esto y que se empiece de alguna manera a estudiar, porque además, Javier, hay métodos muy concretos para localizarlo. Sabemos que son especialmente sensibles, por ejemplo, a la luz ultravioleta. Es decir, en el infrarrojo, ¿cuántos y tantos amigos no los captan, no? Captan estos tráficos en la atmósfera. Sí. Bueno, que pues hay quien defiende que son satélites, pero luego, sin embargo, hacen movimientos en S, hacen zigzags, de hecho llegan a frenar y se quedan estacionarios, y hacen una serie de manifestaciones que en absoluto se pueden atribuir a satélites, ¿no? Y sin embargo, pues nos encontramos con esta reticencia, con este desprecio de la ciencia de alguna manera, o con el miedo, a lo mejor, a ser tachado de lo que sea si alguien se mete a hablar de estas cosas, cuando ciertamente existen ya estudios científicos que teorizan y elaboran hipótesis en base a todo esto. No sé, Javier, ¿tú qué crees? Porque claro, estamos hablando de algo que tiene unas connotaciones sociopolíticas y sobre todo religiosas también, pues muy muy gordas, ¿no? El admitir por parte de la ciencia de que hay un sistema de vida organizado ahí fuera, el cual riega sus huevos o sus larvas o sus células en planetas, y que eso a su vez de alguna manera podría estar germinando la vida en la Tierra desde el arcano, desde el origen de la vida en la Tierra, pues nos lleva a elevar la hipótesis de que si lo ha hecho en la Tierra lo debe hacer en incontables lunas, planetas, estrellas, por ejemplo, tipo enanas marrones, cuyas atmósferas pues tienen temperaturas similares a la terrestre. Y claro, admitir esto es admitir ya no la existencia de simples microorganismos, como han encontrado Wright o Wickramasinghe y otros científicos en la atmósfera, sino el admitir el hecho de que existe un sistema de vida organizado, súper bien organizado y de hecho muy grande, y que igual que está sembrando la vida en la Tierra, lo debe estar haciendo en todo el universo. Entonces, claro, se nos cae la creación de Dios, se nos caen muchas teorías científicas, y entonces, claro, yo creo que por ahí, amigos, es el hándicap o la mayor barrera que tenemos a saltar los que defendemos esto. No sé tú qué pensarás, Javier.
Claro, es que esto es darle la vuelta al calcetín por completo. Es tirar por tierra todas las creencias en las que nos hemos estado basando, ¿no? La sociedad contemporánea durante siglos, durante milenios. Y aquí se junta por un lado, pues ese temor, ¿no? A lo desconocido, a lo novedoso, a lo que rompe, a lo que fragmenta mis creencias. de algún modo, porque posiblemente detrás de la creación de vida en los planetas y en concreto en la Tierra esté esta biología espacial atmosférica, claro. Por un lado, eso. Por otro lado, has apuntado antes, y es muy prosaico, pero es así, es la falta de recursos. Claro, la falta de recursos que tienen los investigadores creyentes en esta teoría, porque no pertenecen habitualmente, o si pertenecen en sus investigaciones privadas, se desligan de las instituciones científicas y de las universidades por el descrédito que les puede causar, ello. Así que estamos realmente sujetos por todas partes, ¿no? Por el descrédito personal que puedes tener al investigar esto, si eres un astrofísico, biólogo, zoólogo con cierto prestigio, por la falta de recursos, las instituciones, las universidades, pues se encuentran subvenciones o dinero para otras cosas, no para estos estudios, que vuelven pues absolutamente fronterizos y denostados. Y por otro lado, si todo esto se consiguiera demostrar, aunque solamente fuera una parte de todo ello, como tú dices, el sistema de valores, pues se vería muy muy afectado. Y esto no beneficia a los que se están beneficiando hasta ahora, que son los que tienen dinero, el poder, las posibilidades, ¿no? En su mayor medida. Por tanto, si en este sistema nos va bien, ¿para qué vamos a cambiar este sistema? ¿No? Más o menos sería el resumen. Pero claro, ya ahí hay unas concomitancias políticas, económicas, que nos llevarían a pensar en muchas otras cosas, ¿no? Fuera de la biología espacial atmosférica. Pero como teoría en sí, o como ya no tanto como teoría, sino como forma válida, ¿no? Para explicar tanto la creación de vida como la vida más allá de la Tierra, en nuestro entorno más cercano y más allá, creo que la biosférica es el futuro en cuanto a la explicación de toda esta serie de fenómenos. Seguirán los que tienen la posibilidad de tapar y de acallar las voces y de distraer las imágenes, seguirán haciéndolo. Yo espero que en algún momento alguien pues tome un poco de conciencia de todo ello y empecemos poquito a poco a tener conocimiento de ello, a hacernos más familiarizados con todo esto y a que empiece a formar parte de nuestro día a día, como ha pasado con tantas otras cosas que al final las hemos normalizado, ¿no? No pasa nada, señores, porque haya seres extraterrestres viviendo fuera de nuestro planeta y que sean posiblemente la base de nuestra biología. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y somos una pura física, no pasa nada, ¿no? Y nadie se va a rasgar las vestiduras. Entiendo que si esto se de un día para otro, bueno, pues habría una catástrofe mundial. Pero todos sabemos cómo hacerlo, o saben cómo hacerlo, ¿no? Lo pueden hacer muy poco a poco, ¿no? Y no pasaría nada en absoluto. Así que yo les animo, sí, seguro que nos están viendo, les animo a los señores con poder del mundo a que empiecen a levantar un poco el telón y a dejar ver lo que hay detrás.
Totalmente. De hecho, Javier, es una conjetura personal, pero creo que la he hablado contigo alguna vez, que yo creo que la primera vez que se desvele científicamente o que se reconozca científicamente por parte de los estamentos políticos legales del mundo la existencia de vida extraterrestre, antes de reconocer el controvertido tema de los tripulantes, de los hipotéticos tripulantes, de los platillos voladores y todo eso, se empezará por reconocer el hecho de que existe un sistema de vida organizado con grandes criaturas, algunas de ellas dotadas de bastante inteligencia. ¿Qué queremos decir con inteligencia? Pues cuando queremos decir de inteligencia, nos volvemos otra vez al símil o a la biología comparativa del universo subacuático. Uh-huh. Y nos encontramos que, por ejemplo, pues los cetáceos, Javier, una ballena, por ejemplo, es un animal que tiene una inteligencia, que tiene un cerebro de un tamaño increíble y que tiene una inteligencia que yo le atribuyo una inteligencia muy superior a la del hombre. Es decir, que no construya máquinas o que no haga barcos o que no tenga, yo qué sé, una explotación petrolífera porque no lo requiere este animal, no significa que no sea más inteligente que nosotros. De hecho, hace poco vi un vídeo, Javier, muy interesante, de una submarinista que se mete a nadar, no sé si es una yubarta, no me acuerdo qué ballena era. Eran 16 metros de ballena. Y ella no se acerca, ya saben los protocolos que hay, ¿no? La observa desde una distancia. Pero de repente el animal se viene para ella y la empieza a empujar con el morro. Y la mujer se asusta mucho, la mujer hasta entra en pánico. La ballena no abre la boca para comerla ni nada, pero empieza a empujarla hacia el barco. Y fíjate, amigo, que bueno, que cuando lleva unos minutos la mujer de pánico porque la ballena no la suelta, pues descubre que hay un tiburón tigre de 8 o 10 metros en la zona que viene a por ella. Y la ballena la estaba impulsando hacia el barco. Es decir, qué conciencia, qué raciocinio, qué inteligencia tiene que tener un animal para saber que viene un tiburón y que este ser humano es vulnerable a ese tiburón y que en un momento dado, si no la ayudo a que salga, se la va a comer. Yo creo que la inteligencia de estos animales es absolutamente espectacular. Supongo que habrás leído algo sobre los sistemas de comunicación que tienen, en la cantidad de frecuencias que se comunican, que es muchísimo más complejo que todos los lenguajes terrestres. Y si esto, yo creo, yo postulo, yo conjeturo, como cada uno quiera, que todo esto viene de arriba, pues ¿qué no habrá arriba, no? Tenemos a los pulpos, unos pulpos, por cierto, cuyo ADN secuenciado, tú sabes, Javier, que se ha localizado que no hay ningún ADN en la Tierra como el del pulpo, o sea, que no está en la Tierra el ADN del pulpo. Hay pulpos que en lugar de sujetarse con las ventosas emiten luz. Es decir, hay animales ahí abajo, un ctenóforo, por ejemplo, un ctenóforo, supongo que recordarás el famoso vídeo de Alien bajo el mar, grabado por un submarino, ¿no? Que se veía un ctenóforo en una forma absolutamente circular, con unas aristas, porque es que es espectacular esa criatura. Es que es increíble, o sea, tú ves eso y tú dices, a mí esto me aparece encima en el cielo, algo parecido, y yo me cago las patas para abajo, con perdón de la expresión, y me creo que tengo una nave encima de la cabeza. Y luego resulta ser un ctenóforo, que además está negro porque está asustado por la presencia de la cámara, y tanto es así que al final le pega un chorretón de tinta y sale disparado, ¿no? Pero quiero decir, existen estos animales, son inteligentísimos, son bioluminiscentes, y son unas criaturas absolutamente excepcionales, capaces de regenerar no solo miembros, sino incluso el propio cerebro, algunos de ellos. Es decir, son unas criaturas absolutamente increíbles que, en honor a la verdad, no se parecen prácticamente nada a lo que luego hay fuera del agua, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene toda esa biología? Nosotros creemos que de ahí. Me ha gustado mucho, casi solución al vídeo del huevo que eclosiona en el aire. ¿Qué tenemos en este vídeo? Este vídeo es pues una filmación espectacular de un observador norteamericano, si mal no recuerdo, o no recuerdo si era norteamericano de México, no recuerdo bien. En cualquier caso, un gran observador del cielo que emplea unos potentes equipos, un potente telescopio, una cámara buena, y este hombre pues ha hecho filmaciones espectaculares de cosas encendiéndose en la atmósfera y apagándose. Ellos dicen que son naves encendiendo sus motores y tal, pero bueno, los que pensamos que se trata de biosférica, pues creemos que son manifestaciones bioluminiscentes. Y el vídeo del huevo o de la larva que graba este hombre, pues fíjate que sale mucho después, tú lo sabes, de que escribiera yo los primeros libros sobre esto, por lo menos el 1 y el 2, y sin embargo, ese vídeo refleja lo que nosotros postulamos, es decir, que esas luces que se ven en la atmósfera son en realidad unas criaturas bioluminiscentes que en la grabación del cuervo, que si quiere alguien buscar el canal es de Crow 777, pues en la grabación del cuervo esta luz bioluminiscente pierde su luz, y gracias a ello podemos apreciar un cuerpo perfectamente transparente con una criatura o algo biológico, claramente o aparentemente biológico dentro, que eclosiona, que revienta, pues bien por presión atmosférica, yo supongo, porque está muy bajo o por la razón que sea, y vemos cómo esa criatura queda dando vueltas y cómo se derrama lo que parece ser en efecto una jalea, pues que estaría en concordancia pues con todas las lluvias forteanas, con todas las caídas de meteoritos que han dejado rastros de gelatina inmensos. Y ciertamente, Javier, recurriendo otra vez a esa biología comparativa, si observas lo que es un huevo de calamar, que se han grabado algunos espectaculares en YouTube, están, yo no los pude emplear para el documental por problemas de copyright, pero están en internet, pues ciertamente se ve algo que es prácticamente idéntico a lo que está ya en el vídeo de The Crow en el cielo, pero bajo del mar. Entonces, yo creo que es una ciencia, una teoría científicamente muy atractiva precisamente para el mundo científico, y que, tarde o temprano, como tú dices mismo en tus palabras en el libro, cuando la realidad es tozuda, el camino se torna mucho más ligero de andar, y tarde o temprano algún día habrá de ser reconocida científicamente. Obviamente los que hemos estado en esto, Javier, pues no creo que nosotros salgamos por ahí en los libros, ni que seamos muy reconocidos, ni que nos pongan una plaza a nuestro nombre, ni nada de eso. Pero ciertamente hay que ir abriendo camino. Sí, sí, hay que ir abriendo un poquito de camino con ello. Yo
espero que sí, que aparezcas en la sección pioneros, ¿no? Aparezcas, sobre todo, vamos, porque además recomiendo vívidamente la lectura del libro por la cantidad de casos que tiene dentro, la cantidad de datos, y además datos que son, muchos de ellos, perfectamente validables de un modo externo. Quiero decir, no son como estos libros en los que dice el dato de no sé qué, que solamente lo conozco yo y mi primo, ¿no? Quiero decir, son datos que cualquiera con interés puede bucear por internet y buscar y tirar de ese hilo para encontrar más cosas, encontrar más historias extrañas, encontrar más anécdotas, por así decirlo, que nos llaman la atención y que no concuerdan con lo que nos están contando, ¿no? En la biología científica, por así decirlo. Yo tengo esa esperanza, y además desde esta tribuna yo lanzo a cualquier comunidad científica, a cualquier científico, cualquier laboratorio dedicado a la biología, que no pasa nada por investigar esto, y que si al final estamos equivocados, pues estamos equivocados. No creo, me da que no. Pero si estamos equivocados no pasa nada, ¿no? Pero al menos yo creo que estaría bien dedicar unos cuantos recursos, ¿no?, a investigar esto y a saber qué hay más allá. Pero de un modo permanente, racional, organizado, aplicando el método científico, vamos, ¿no?, que tanto le gusta a los científicos, pues desde este punto de vista. No creo que estemos hablando de nada, de algo extraño, ¿no? Así que yo pues sí que recomiendo, primero, la lectura del libro de Daniel, porque bien, es una especie de pequeña enciclopedia del fenómeno, y en el que además da lugar a otros muchos casos en los que se pueden estudiar, y de ahí ir tirando nombres, libros, investigadores, efectos, todo ello. Así que si no lo tienen todavía, háganse con él.
Eso sí que ha sido un spoiler.
Esto ha sido un spoiler.
Bueno, Javier, pues el caso que de alguna manera ha tenido ese doble filo también, ¿no? Tú sabes que ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pues precisamente en la mayoría de los casos por la carencia de recursos. Y yo también quiero lanzar, no un órdago, pero sí de alguna manera un llamamiento, ya no solo a la comunidad científica, sino al público en general, porque a veces las mayores genialidades surgen desde el pueblo llano y no necesariamente de los altos estamentos científicos, ¿no? Y yo quiero hacer un llamamiento que tú ya lo habrás escuchado y ya lo has escuchado en más de una ocasión y que casi siempre aprovecho para repetir desde hace años ya. La clave fundamental para observar a estas criaturas está en el espectro de luz ultravioleta. ¿Cuántos y tantos, visores, perdón, que no me salía la palabra, de luz infrarroja hay en el mundo, y cuán famosos se están haciendo ya? Pues cada vez hay más gente que se compra estos visores, que graban más anomalías y que se están abriendo a ese nuevo universo. Pero la clave, amigos, la clave, Javier, que como hemos hablado tantas veces, está en la luz ultravioleta, no en la infrarroja. Y es aquí que nos surge también una espinosa duda. ¿Por qué no existen visores ultravioleta al igual que los existen de luz infrarroja, ¿no? Si a fin de cuentas el visor es el mismo y lo único que cambia es la lámpara interior. Y nos tenemos que remitir otra vez a ese incidente Tether, que supuestamente, según estos tres científicos, no eran ni más ni menos que cristales de hielo, porque esto fue grabado, Javier, en una cámara que ya era bastante sofisticada para la época, en ultravioletas, y fíjate qué curioso, amigo, que fue la última imagen en ultravioleta que tuvimos de la alta atmósfera. La última. No se volvió a equipar a los transbordadores con esas cámaras ultravioletas. Es muy curioso. Y nada, pues de alguna manera hacer ese llamamiento a la comunidad científica de que, bueno, de que estamos, por supuesto, Daniel Ransanz está absolutamente abierto a la colaboración, a participar y a aportar lo poquito que podemos saber a día de hoy de todo esto, pero con muchas ganas de que se haga verdadera ciencia, de que se haga un verdadero estudio lógico objetivo y de que se establezcan patrones o sistemas o métodos validables desde la ciencia para poder observar a estas criaturas. Y sería todo un gusto, por supuesto, que eso llegara a ocurrir, ¿no? Del mismo modo también decirle a toda la gente que a día de hoy, Javier, cuando nosotros empezábamos éramos cuatro gatos, pero a día de hoy te aseguro que hay una verdadera legión ya detrás de todo esto en internet, pues decirle a la gente que no decaigan, que sigan para adelante, que si les gusta este tema que lo estudien con profusión. Sobre todo la observación del cielo nocturno es muy muy importante, porque este fenómeno existe ahí, ¿no? Y si queremos hacer una observación etológica de un digamos, un zorro, pues vamos a tener que ir al bosque o al monte, y si queremos observar este fenómeno vamos a tener que mirar con atención el cielo. Y la invitación, por supuesto, siempre a todo el público, a que lo tengan muy presente y muy en cuenta, que ni todo lo que vuela tiene por qué ser ovni, ni todo lo que es ovni tiene por qué ser nave. Es así de sencillo y de prosaico y de claro, ¿no? No sé, Javier, si nos quieres decir alguna vía de contacto, por si la gente quiere ponerse en contacto contigo, en tu blog, pues no sé, para que más o menos sepan cómo ubicarte, claro. Estás en las redes sociales.
Si buscan Javier Resines o buscan criptozoología en España, va a aparecer el blog, y en el blog hay un modo de contacto, es un email, es criptospain@yahoo.es, pero lo van a encontrar fácilmente, si no, pues por la mensajería de contacto del blog. Si alguien quiere aportar cualquier idea, cualquier teoría, cualquier imagen que quiera que podamos analizar o que les resulte curioso, por supuesto que nos tiene a Daniel, a mí, a todos los amigos, para intentar echar una mano y ver qué se esconde detrás de esto. La verdad es que vamos a seguir dando la matraca con el tema de la biosférica, porque creo que dentro de lo que se puede hablar, dentro de lo que podemos hablar de biología, de criptobiología o de criptozoología, de lo que seamos, es el aspecto, el fenómeno que más visos de realidad tiene y que en un tiempo pues va a ser parte de nuestro conocimiento cotidiano. Entonces, pues queremos que esto sea en los menos años posibles, ¿no? Y por eso pues vamos a aportar lo que podamos para ello, para divulgar el conocimiento que tengamos en cuanto a este fenómeno. Y todo aquel que quiera, bueno, pues unirse de algún modo, ¿no?, a esta causa, ¿no?, a esta causa científica, pues lo puede hacer a través de los canales que les ofrecemos, y bueno, pues nuestra ayuda está ahí siempre.
Pues Javier, ha sido un verdadero placer, amigo. Uy. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente, vale. Sí.
Te me habías ido un momentito. Pues nada, como siempre ha sido un verdadero placer, amigo. Te agradecemos mucho, mucho que estés aquí con nosotros y, bueno, y que hayas dado tu opinión de criptozoólogo, de investigador, de todo este tipo de fenomenología extraña. Y desde luego, pues qué decir, lo que tú ya sabes, que para mí siempre ha sido un honor contar contigo y de alguna manera tener tu apoyo y tu respaldo, que siempre lo he tenido. Y que de algún modo pues todo ha ido gestando al final que te hayas convertido en ese gran amigo que hoy eres. Así que muchas gracias, Javier. Seguro que ha sido un placer para todos los espectadores tenerte hoy de nuevo aquí. Y como ya dijimos en su día, pues que sea otra de tantas.
Otra de tantas. Nada, muchas gracias a ti por haberme metido en este lío biosférico, ¿no?, del que estoy encantado de formar parte, pues si no, yo hubiera pasado tangencialmente de lado por este fenómeno, pero bueno, me atrapaste en todos los sentidos, ¿no?, para bien siempre, ¿no?, y te estoy muy agradecido por ello, por el conocimiento, por la amistad y por todo lo que nos queda. Así que hasta prontito, pues, otra vez, nos vemos pronto.
Pues muchas gracias, Javier. Pues ahí lo tenéis, amigos, Javier Resines en el canal de Acoria, hoy por segunda vez. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo en vuestras redes sociales, darle un like y suscribiros si no estáis al canal.